Hace muchos años estaba manejando por la avenida Universidad, cerca de la desembocadura del cañón Provo, y noté que más adelante el tránsito empezó a reducir la velocidad. Más allá había automóviles de policía con luces intermitentes encendidas, un camión de bomberos y varios vehículos de búsqueda y rescate. Todos amontonados bloqueaban la vía al cañón de Provo. Al principio me sentí molesto, porque parecía que estaríamos allí por mucho rato. También tenía curiosidad. ¿Cuál sería la causa de tanta conmoción? Al mirar la pared hacia arriba de la montaña, del lado oriental de la entrada del cañón Provo, vi a algunos hombres escalando y supuse que se trataba del personal de búsqueda y rescate. ¿Hacia dónde se dirigen? Luego logré verlo. De algún modo, una oveja hembra que estaba perdida había subido unos 8 metros por el desfiladero y estaba atrapada allí. No era una cabra ni una oveja montesa, simplemente era una oveja blanca separada del rebaño de un pastor. Puesto que no tenía nada más que hacer, examiné la pared de la montaña en búsqueda del camino por donde podría haber ascendido la oveja perdida, y les aseguro que, por más que lo intentaba, no lograba explicarme cómo había llegado hasta allí. No obstante, allá estaba, y todo el alboroto que había enfrente de mí se centraba en su rescate. Hasta el día de hoy no sé el desenlace del asunto, pues la policía halló la manera de permitir que el tránsito circulara nuevamente. Al alejarme del lugar, algo me inquietaba. Aunque el personal de búsqueda y rescate de seguro tenía buenas intenciones, ¿cómo reaccionaría la oveja ante ellos? Estoy seguro de que tenían un plan para calmarla. Quizá le dispararían un dardo tranquilizador a corta distancia para capturarla antes que cayera. Desconociendo el plan, pero conociendo un poco sobre cómo reaccionan los animales al ser arrinconados por extraños, me preocupaba la viabilidad de la labor del grupo de rescate. Luego me pregunté, ¿dónde estaba el pastor? Ciertamente él tendría más probabilidades de acercarse a la oveja sin asustarla. La voz tranquilizadora y la mano de ayuda del pastor eran lo que esta situación requería, pero él parecía estar ausente en este momento de necesidad. Como miembros de la iglesia, a veces parecemos estar ausentes en momentos de necesidad, tal como este pastor. Consideren por un momento lo que el presidente Monson dijo en el seminario para nuevos presidentes de misión en el 2008. Él dijo: "No hay sustituto para un programa proselitista basado en el trabajo con los miembros. El tocar puertas no lo sustituirá. Las preguntas de oro no lo harán tampoco. Un programa basado en el trabajo con los miembros es la clave del éxito y funciona donde quiera que lo probemos. Visto desde esa perspectiva, los miembros misioneros también somos pastores, y los misioneros de tiempo completo, al igual que el equipo de búsqueda y rescate, están intentando hacer algo que fuera posible para lograr el objetivo, pero solos. Ciertamente los misioneros de tiempo completo continuarán haciendo lo mejor que puedan, pero ¿no sería mejor si ustedes y yo nos pusiéramos a la altura de las circunstancias e hiciéramos la labor que legítimamente nos corresponde y para lo cual estamos mejor facultados al conocer a las personas que están perdidas y necesitan ser rescatados? Me gustaría concentrarme en 3 mandatos a los miembros de la Iglesia que se encuentran en Doctrina y Convenios. Cada uno de ellos nos insta a no estar ausentes cuando nuestros amigos, vecinos, miembros de la familia necesitan nuestra ayuda. Esto debe incluir a quienes se hayan desviado, es decir, los menos activos. Todos nosotros debemos ser mejores misioneros. En el versículo 81 de la sección 88 de Doctrina y Convenios, leemos: "Y convienen que todo hombre que ha sido amonestado, amoneste a su prójimo". He tenido el privilegio de viajar a muchas estacas de la iglesia para impulsar el crecimiento y desarrollo de las misiones de barrio. Ha sido una experiencia muy gratificante y espiritual para mí. He descubierto en estos viajes, y una encuesta que recientemente se hizo, que confirma el hecho, que más de la mitad de las personas de los Estados Unidos y Canadá tienen poco o ningún conocimiento sobre nuestras prácticas y creencias. Estoy seguro de que el porcentaje es mucho más alto en otras partes del mundo. Esa misma encuesta demostró que cuando las personas que no son miembros se relacionan con los miembros fieles de la Iglesia por un periodo prolongado de tiempo, o tienen acceso a información clara y precisa sobre las creencias y doctrina de la Iglesia, su actitud se torna positiva y receptiva. La Iglesia cuenta con más de 50.000 misioneros de tiempo completo que prestan servicio en todo el mundo. El manual Predicad mi Evangelio ha ayudado a formar los mejores maestros del Evangelio de Jesucristo que jamás hayamos tenido en la historia de la Iglesia. Lamentablemente, la mayoría de nuestros misioneros de tiempo completo dedican más tiempo tratando de hallar personas que enseñándoles. Veo a nuestros misioneros de tiempo completo como un recurso de enseñanza desaprovechado. Si ustedes y yo buscáramos más personas para que los misioneros de tiempo completo les enseñen y les permitiéramos que lo hicieran, empezarían a suceder grandes cosas. Estamos perdiendo una oportunidad invaluable de hacer crecer la Iglesia cuando esperamos que estos misioneros de tiempo completo amonesten a nuestro prójimo en vez de hacerlo nosotros mismos. Debemos llevar la luz del Evangelio con gran diligencia a los que buscan las respuestas que ofrece el plan de salvación. Muchas personas están preocupadas por sus familias. Algunos buscan seguridad en un mundo de valores cambiantes. Nuestra oportunidad es darles esperanza y ánimo e invitarlas a venir con nosotros y unirse a los que abrazan el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio del Señor está sobre la tierra y bendecirá sus vidas aquí y en las eternidades venideras. El Evangelio está centrado en la expiación de nuestro Señor y Salvador. La expiación confiere el poder para lavar los pecados, para sanar y para conceder la vida eterna. Todas las bendiciones inestimables de la expiación solo pueden otorgarse a aquellos que vivan los principios y reciban las ordenanzas del Evangelio, a saber, la fe en Jesucristo, el arrepentimiento, el bautismo, la recepción del Espíritu Santo y el perseverar hasta el fin. Nuestro gran mensaje misional al mundo es que toda la humanidad está invitada a ser rescatada y a entrar en el redil del buen pastor. Sí, Jesucristo. Nuestro mensaje misional se fortalece con el conocimiento de la restauración. Sabemos que Dios habla a sus profetas hoy, así como lo hizo en la antigüedad. Sabemos también que su evangelio es administrado con el poder y la autoridad del sacerdocio restaurado. Ningún otro mensaje tiene tal trascendencia eterna para todos los que viven en la tierra en la actualidad. Todos nosotros debemos enseñar este mensaje a los demás con poder y convicción. Es la voz suave y apacible del Espíritu Santo que testifica por medio de nosotros del milagro de la restauración. Pero primeramente, debemos abrir nuestras bocas y testificar. Debemos amonestar a nuestro prójimo. Esto me lleva al segundo pasaje de Doctrina y Convenios que deseo compartir con ustedes. Mientras que el versículo 81 de la sección 88 nos enseña que la obra misional se convierte en la responsabilidad de cada uno de nosotros, tan pronto como se nos haya amonestado, los versículos del 7 al 10 de la sección 33 nos enseñan a compartir. El versículo 7 no da lugar a dudas en la mente de todo aquel que haya memorizado la sección 4 de Doctrina y Convenios de que el Señor habla sobre la obra misional. Sí, de cierto os digo, que el campo blanco está ya para la siega. Por tanto, meted vuestras hoces y cosechad con toda vuestra alma, mente y fuerza. Luego viene el mandato tres veces de abrir nuestras bocas. Abrid vuestra boca y será llena, y seréis como Nefi el de antaño, que salió de Jerusalén al desierto. Sí, abrid vuestra boca sin cesar. y vuestras espaldas serán cargadas de gavillas, porque he aquí, estoy con vosotros. Sí, abrid vuestra boca y será llena y decid, arrepentíos, arrepentíos, y preparad la vía del Señor, y enderezad sus sendas, porque el reino de los cielos está cerca. ¿Qué diríamos si tuviéramos que abrir la boca tres veces? Si me lo permiten, me gustaría ofrecer una sugerencia. Primero y principal, debemos declarar nuestra creencia en Jesucristo y en su expiación. Su acto de redención bendice a toda la humanidad con el don de la inmortalidad y con la posibilidad de disfrutar del mayor de todos los dones de Dios, que se da al hombre, el don de la vida eterna. La segunda vez que abramos la boca, debemos contar con nuestras propias palabras el relato de la primera visión, es decir, nuestro conocimiento de un joven de casi 15 años de edad que se dirigió a una arboleda y a quien se le abrieron los cielos tras una sincera y humilde oración. Después de siglos de confusión, la verdadera naturaleza de la Trinidad y las verdaderas enseñanzas de Dios se revelaron al mundo. La tercera vez que abramos la boca, testifiquemos del Libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. El Libro de Mormón complementa a la Biblia al darnos una comprensión más amplia de la doctrina del Evangelio de nuestro Salvador. El Libro de Mormón es la evidencia de que José Smith es un profeta de Dios. Si el Libro de Mormón es verdadero, existió una restauración del sacerdocio. Si el Libro de Mormón es verdadero, entonces con el poder de ese sacerdocio, José Smith restauró la Iglesia de Jesucristo. Acabo de leer el Libro de Alma en mi lectura actual del Libro de Mormón. Casi al final del estupendo mensaje de Alma a la iglesia de Sarahemla, él dice, pues, ¿qué pastor hay entre vosotros que teniendo muchas ovejas no las vigila para que no entren los lobos y las devoren y le devoren el rebaño? Y he aquí, si un lobo entra en medio de su rebaño, ¿no lo echará fuera? Sí. Y por último, si puede destruirlo, lo hará. Y ahora os digo que el buen pastor os llama, y si escucháis su voz, os conducirá a su redil, y seréis sus ovejas. Y él os manda que no dejéis entrar ningún lobo rapaz entre vosotros, para que no seáis destruidos. El Salvador es el buen pastor, y todos nosotros somos llamados a su servicio. La oveja en la pared de la montaña, en la entrada del cañón Provo, y estas palabras de Alma me recuerdan la pregunta que el Salvador hizo en el capítulo 15 de Lucas. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Normalmente, cuando pienso en el pastoreo de ovejas, pienso en las obligaciones o en la mayordomía del pastor de hacer todo lo que pueda por cada una de sus ovejas. Esa experiencia, no obstante, me recordó que se trata de la parábola de la oveja perdida, y mis pensamientos se dirigieron a la situación precaria de aquella oveja perdida, sola por completo e incapaz de hallar dónde dar un paso hacia arriba en el desfiladero, o igualmente incapaz de dar vuelta y regresar por donde subió. Qué desesperada y desesperanzada debe haberse sentido, totalmente incapaz de rescatarse a sí misma y solo a un paso de un desastre seguro. Es importante que cada uno de nosotros medite cómo es el sentimiento de estar perdido y lo que significa ser un pastor espiritual, que dejaría las 99 para encontrar la que se perdió. Esos pastores podrían requerir de la ayuda y la pericia del equipo de búsqueda y rescate, pero ellos estarían allí, listos y escalando codo a codo con el equipo de rescate para salvar a quienes tienen valor infinito a la vista de Dios, pues son ellos sus hijos. Esos pastores responden al último mandato de ser un miembro misionero que deseo compartir con ustedes de doctrina y convenios, la sección 18. Y si acontece que trabajáis todos vuestros días proclamando el arrepentimiento a este pueblo, y me traéis aún cuando fuere una sola alma, cuán grande será vuestro gozo con ella en el reino de mi Padre. Y ahora, si vuestro gozo será grande con un alma que me hayáis traído al reino de mi Padre, cuán grande no será vuestro gozo si me trajeseis muchas almas. Como el pasaje de las Escrituras también enseña, dichos pastores experimentan un gozo inexpresable. En el nombre de Jesucristo. Amén.